Radios. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Es la ciencia puesta al servicio de la búsqueda y de los derechos humanos para dar certezas. Aquí será un punto focal en la política pública de búsqueda de personas desaparecidas.
El presidente Domingo va a presentar un plan de inversión que garantice que no va a faltar agua potable para Monterrey y la zona metropolitana en un periodo de entre 8 y 10 años.
The president was not briefed, was not aware of it. No, no one at the White House was given a heads up. No, that did not happen.
7 de la mañana en punto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es miércoles 10 de agosto del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana. Gracias por estar con nosotros y por escribirnos a través de Twitter en @silascosasw@wradioméxico. A ver, queridos compañeros de las 7 de la mañana, mándenos a través de Facebook, a través de Twitter, si usted quiere también hasta a través de Instagram. ¿Por dónde nos escucha? ¿Por dónde nos escucha? Si nos escucha a través de la radio normal, a través de la aplicación de W Radio, a través de otro sistema de streaming, cuéntenos cómo nos escucha todos los días y por favor arroba W Radio México y arroba así las cosas W, porque bueno, vamos a ir ahora sí que poniendo palomita en cada uno de los servicios para escucharnos. Así que ahí está la pregunta, mi querida Gaby, para que nos digan nuestros radioescuchas, sí, si son aplican escuchas o si son página escuchas. Sí, sí, sí. Algo para saber.
O si usan aplicaciones diversas, etcétera. Así que échenos por ahí. También por teléfono, Risco, que hoy han estado llamando desde muy tempranito.
Así es, en el 55-51-668-900 y en el 807-18-14-14. Pero pronto, Gaby, gracias por escucharnos a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras. Ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y ya lo sabe, por todas las vías estamos en comunicación para no perder ningún detalle, mi querida Gaby.
Así es. Bueno, y acaba de comenzar hace unos minutitos, justo a las 7, la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. Están tratando de enlazarse allá a Coahuila con la titular de Protección Civil. Ya saben que, pues ahora sí que todos los días desde que sucedió pues este terrible accidente, este siniestro en la mina de carbón, el Pinabete, allá en Sabinas, Coahuila, la conferencia ha arrancado con el informe que da la titular de Protección Civil desde aquel estado. Creo que han tenido problemas en comunicarse, así que no está entrando en estos momentos. Van a pasar a la sección esta tan bonita del quién es quién en las mentiras. Me imagino que buscarán conectarse precisamente a Coahuila en un momento más. Se cumple, decíamos, una semana de este siniestro en donde tras un derrumbe e inundación de pozos quedaron atrapados 10 trabajadores que no han podido ser rescatados. La verdad es que pinta muy complicada la situación para estos 10 trabajadores que están ahí atrapados en la mina, Javier Risco. De hecho, el presidente arrancó diciendo que mandaba pues fe, abrazos y solidaridad a los familiares, porque realmente las cosas están complicadas en esta mina. Insistimos, ya una semana. Nos hemos enlazado también nosotros diario, Javier, para tratar de entender cómo van los rescates, y nos lo decían ayer tanto nuestro corresponsal como otro periodista que andaba por ahí en la zona. Dice, pues han estado sacando muchísima agua también con lodo, se han encontrado con muchísimos objetos también ahí en la mina y ha sido muy difícil poder llegar hasta donde se presume están estos 10 mineros atrapados. Pero bueno, parte de la información esta mañana, Javier.
Así es, mi querida Gaby, pues le vamos a dar seguimiento y por supuesto también le damos seguimiento hoy a la portada del diario La Jornada, también sobre, bueno, pues uno de los temas de nuestra agenda en este programa que tiene que ver con el Tren Maya. Lo que publica hoy La Jornada es vía libre definitiva a los tramos 5 sur y 6 del Tren Maya. Juez niega recurso a grupo que Fonatur vincula a Claudio X González, es lo que publica en 8 columnas. También nos vamos a detener en esto. Insistimos, Gaby, como parte de la información hoy que aparece en las portadas. También la del financiero, ahorita nos la va a explicar el maestro Enrique Quintana. Sigue la inflación, es lo que dice, al alza, aún no alcanza su pico. Por empatía, dice Milenio, y te llamó la atención, ayuda Hacienda a Banxico a contener la inflación. Insistimos, sí, en los mismos temas económicos. Oye, y en tema político,
¿sí, señor?
Ya sabes que andan las corcholatas por ahí.
Con todo.
Dando de qué hablar.
Desatadas.
La que no vimos fue una corcholata que se descartó de corcholata, aunque nadie le preguntó. Hablamos de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que a través de sus redes sociales...
Bueno, ya no secretaria de Gobernación, senadora.
Perdón, la ex secretaria de Gobernación, ahora senadora, sí es cierto. Olga Sánchez Cordero, me quedé con el audio del día de ayer sobre la militarización, por eso le dije secretaria. No, Olga Sánchez Cordero, senadora, por supuesto, hablaba de su futuro político. Dice que mucha gente todos los días, diario, casi, le pregunta, ¿irá la grande senadora? Y esto es lo que contesta Olga Sánchez Cordero.
Hoy quisiera contestar otra pregunta que me han hecho constantemente. ¿Cuál es mi futuro político? Si quiero ser presidenta de la República, que por supuesto sería un honor, pero ya hay suficientes aspirantes a candidatos y a candidatas, y es importante que estos candidatos y candidatos que ya están en esta carrera presidencial, ganen cualquiera de ellos o ellas la encuesta.
Atención con la música de fondo.
En mi caso personal, tampoco quiero ser jefa de gobierno. Mi corazón está y late siempre del lado izquierdo. Y obviamente también quisiera yo volver al Senado de la República. Consolidar al Senado como un contrapeso importante.
¿Qué tal la música?
Y la música de fondo.
Era Tarzan Girl, tal vez. Era Tarzan Girl.
Tarzan. Sí, ¿qué tal la música de fondo? Yo hasta le iba a decir a la producción, oigan, ¿por qué le pusieron música de fondo? Sí, no, pero
seguro,
no, así seguro está
la
el
senadora,
video, ¿verdad?
Seguro la senadora. Pongan música de chavos, por favor, para conectar con TikTok. Entonces, échame esa que anda muy de moda. Entonces, bueno, pues ahí anda.
O sea, que es un estreno de los de Leonardo Luna. Sí, de los Martí miércoles de estreno. Bueno, pues quién sabe quién le habrá preguntado a la senadora, pero por lo pronto la senadora dice, si saben contar, no cuenten conmigo. En fin, así las cosas. Esta mañana también estamos atentos, por supuesto, a lo que sigue sucediendo en Estados Unidos, Risco, después de que pues se buscaron documentos ahí en la casa de Donald Trump. Ha habido muchísimas reacciones a partir de ello, de esta búsqueda. Bueno, se piensa que son documentos, porque todavía no se ha dicho qué fue lo que se buscó y lo que se encontró. Pero bueno, ya se los comentábamos el día de ayer.
Me encanta,
pues,
la Casa Blanca.
Ahora sí que...
No, nosotros no supimos, no estábamos informados.
Nos enteramos por los medios. De...
Exacto. Sí.
Nosotros nos enteramos por los medios de comunicación.
¿Qué? ¿Cacatearon? Bueno, ¿Qué? No, ni idea.
¿Cacatearon la casa? ¿Por qué? ¿Entraron ahí a buscar qué? ¿En dónde? Pero bueno, pues la verdad es que ha sido un escándalo importante. Hoy ya saben que siempre siempre recomendamos este podcast del diario del New York Times, The Daily. El de hoy está dedicado precisamente a tratar de entender qué busca el FBI ahí en la casa de Donald Trump. Pero también cuáles son las reacciones y lo que puede seguir a partir de ello. Por lo menos ayer veíamos al Partido Republicano y en general, digamos, a las figuras más destacadas del Partido Republicano, pues decir que esto era una cacería de brujas, que esto era atacar al expresidente Trump por atacarlo. Y tú lo decías, Javier Risco, si esta no le sale bien, híjole, puede ser permitir que crezca Trump de una manera impresionante, porque pues se va a revictimizar como él lo sabe hacer perfectamente,
como
bien.
Él solo
va a decir
lo sabe
que
hacer.
Esto es un, sí, como él solo lo sabe hacer, y va a decir que esto pues es obviamente una persecución en su contra. Así que bueno, pues también atentos a esa información, Javier.
Así es, Gaby. Pero bueno, también dentro de las portadas de circulación nacional se destacan los hechos de violencia registrados ayer por la tarde-noche, sobre todo a través de redes sociales, Gaby. Seguramente te encontraste con estas fotografías, con estos videos de lo que ocurrió en Zapopan, de lo que ocurrió en Celaya, de lo que ocurrió en Irapuato. Vamos a revisar justamente qué está sucediendo, cómo pasó la madrugada. Nos vamos directamente con nuestro querido Toño Neri. Él es corresponsal, por supuesto, en Jalisco, W Radio Guadalajara. Toño, cuéntanos qué ocurrió esta balacera reportada por el propio gobernador entre militares y sujetos armados. Adelante, Toño.
Así es, ¿qué tal, Javier, Gaby? Muy buenos días. Pues tuvimos otro episodio más de bloqueos aquí en Zapopan, luego de que se llevó a cabo un operativo por parte del ejército para tratar de detener a Ricardo Ruiz Velasco, conocido como el WR o el Tripa, quien es un jefe de célula encargado de los estados de Jalisco, de Guanajuato, de Querétaro y de Zacatecas. Este operativo que se realizó en el municipio de Zabacán del Río, ya pegado a lo que es el municipio de Cuquío, bueno, pues esto detonó que fueran quemados varios camiones de transporte público y autos particulares, especialmente por la carretera Saltillo. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, confirmó que uno de los operativos fue llevado en la zona de Zabacán del Río, y una zona serrana en los límites con Cuquío y con Zapopan, donde sujetos armados abrieron fuego en contra de los elementos militares. Minutos después, varios sujetos incendiaron un camión urbano y otro compacto, la carretera Saltillo, a la altura de la colonia Mesa Colorada, para después escapar en un auto Nissan Versa y una camioneta Frontier. De manera simultánea, también otro camión de pasajeros fue incendiado por delincuentes en la avenida de camino de Valle San Isidro y Río Blanco, así también otro auto sobre el kilómetro 29 de la carretera Saltillo, en la zona conocida como Paso de Guadalupe, donde fue quemado otro automotor. Esto activó el código rojo de las distintas corporaciones de seguridad municipales y estatales en busca de los responsables, quienes fueron identificados mediante las cámaras de seguridad del escudo urbano C5, de cómo sujetos armados se bajaron de este auto para amagar a los tripulantes de un Pointer en color oro y le rociaron gasolina. Iba un hombre, una mujer con un niño en brazos, y le dijeron bájense, le rociaron gasolina y de ahí lo prendieron. También, mientras adelante, estaba parado un camión de transporte público y también obligaron al chofer, a los pasajeros, que se bajaran para incendiarlo. También, al mismo tiempo, se registró un operativo de la Secretaría de Marina hasta una residencia de la calle Verona y Asís, en la zona de Providencia, al poniente de la Perla Tapatía. Y lo que también se dijo por parte del coordinador de seguridad del gobierno del estado es que, bueno, pues vuelve a señalar que fue este operativo y que no hubo lesionados. Pero ya por la noche, también otro auto Toyota Yaris fue prendido por los delincuentes en la avenida Valle de San Isidro y la calle La Grana, y también ahí sobre la cima y Arco Pertina, en la zona de Arcos de Zapopan, a eso es la 1 de la mañana, también otro camión de la empresa Coca-Cola, también le dijeron a los repartidores, bájense, le prendieron fuego y se dieron a la huida. Así es de que no se reportó de detenidos y continúa pues todavía los recorridos por parte de las diversas corporaciones sobre el periférico, en esta zona también de lo que es la carretera a Saltillo, lo que es también periférico en Mariano Otero. Así es de que pues se quedó en el intento para poder detener a Ricardo Ruiz Velasco, el WR o el Tripa, quien tuvo sus inicios en esa célula del Cártel Jalisco y fue pues encargado de la zona de la colonia del Retiro y del Hospital Civil de Guadalajara hace muchísimos años. Fue ascendiendo, fue escalando y de ahí lo mandan a pelear a Guanajuato contra el Marro, y que logró de alguna manera sacar al Cártel de Santa Rosa de Lima, y él se quedó con esto. Por eso también los bloqueos, tanto en Jalisco como también lo mencionaban en Guanajuato. Javier, Gaby.
Bueno, pues sí, pues, la verdad es que complicado. Gracias, Toño Neri. Sí. La verdad es que las imágenes también muy impresionantes, y nos vamos precisamente a Guanajuato con nuestra corresponsal Blanca Mireles, pues por lo mismo. Ahora sí que imágenes similares allá en Guanajuato. Blanca, adelante, cuéntanos qué fue lo que sucedió.
Muy buenos días. Pues así es, desde el día de ayer, aproximadamente a las 21 horas, iniciaron con esta quema de tiendas de conveniencia en lo que es Celaya, Guanajuato, así como también de manera simultánea en el municipio de Irapuato. Posteriormente nos dimos cuenta que también en Guanajuato capital, de manera también simultánea, yo creo a menos de una hora, se realizaban esta quema de vehículos, así como de tiendas de conveniencia. Al menos aquí en Celaya se suscitaron en 4 puntos diferentes, que fue un camión de pasajeros en la colonia Castro, una camioneta de carga en la colonia Girasoles, un vehículo en el eje Cloutier, que es una avenida muy concurrida, así como también 3 tiendas de conveniencia, mejor llamadas como Oxxo, que son los que hay muchísimo en esta ciudad, fueron quemados por sujetos que llegaron y aventaron garrafas de gasolina. Posterior, en al menos 17 puntos del municipio de Irapuato también se quemaron vehículos, así como las mismas tiendas de conveniencia, entre ellas algunas farmacias, de las cuales no hubo pues mayores impactos más que solamente el incendio y daños materiales. Afortunadamente reportaban al menos solamente los daños, no personas lesionadas. De igual manera, como lo comentaban ahí, pues los sujetos llegaban, bajaban a estas personas y incendiaban los vehículos. Posteriormente, ya más noches, se supo también que sobre las carreteras principales, lo que es la carretera Celaya a Paseo el Grande, ahí también hubo el incendio de otro vehículo, en donde pues ya era un poquito más complicado, ya que empezaban a bloquear pues de cierta manera con este tipo de acciones las carreteras. Posteriormente también, y como lo comentaba, en Guanajuato capital se suscitaron al menos 3 incendios registrados, pasada ya la medianoche hasta el momento, y de igual manera sin lesionados. Al menos aquí en el municipio de Celaya, la Secretaría de Seguridad Ciudadana manifestó que en este sentido había al menos 3 personas detenidas que iniciaron estos hechos. Sin embargo, no dio más detalles, no informó ni sobre todo con ningún boletín de prensa ni ninguna declaración oficial, sí, por parte del secretario de Seguridad, no informó cómo fueron estas detenciones. Estamos a la espera de que el día de hoy nos den mucha más información de estas 3 personas que detuvieron y que pues a ver si de ahí se puede seguir una investigación consecuente, tanto en los municipios de Irapuato, en los municipios de León, en el municipio de en Guanajuato capital. Y además, en torno a estos hechos, pues la casa de estudios, la máxima casa de estudios de la Universidad de Guanajuato aquí en lo que es, sí, la Guanajuato capital, mencionaba que iban a suspender las clases el día de hoy, sobre todo por la situación que se estaba dando, y obviamente dar seguridad a todos sus estudiantes. Sabemos que la Universidad de Guanajuato ha tenido algunas situaciones complicadas con la inseguridad, por lo tanto suspendieron clases el día de hoy, y también algunas instituciones educativas ya alternas a lo que es Guanajuato capital también. Sí. Esto es lo que se ha suscitado, estamos nosotros al pendiente en estas próximas horas. Sí, dígame.
Sí, Blanca, a ver, digo, es que hemos hablado tantas veces contigo en los últimos meses sobre tantos hechos, sí, de violencia, y hechos de violencia que llevan desde masacres hasta secuestros, insistimos, lo que sucedió el día de ayer, que bueno, parecería que ya estamos cayendo en esta normalización de, bueno, pues ahora quemaron esto y ahora quemaron esto y ahora cerraron estas calles y bueno, pues hubo una balacera. Veíamos los videos ayer de la gente, pues al inicio caminando al primer balazo, después corriendo, un poco caer en la normalidad. Blanca, ¿qué dice la gente? ¿Cómo viven los vecinos? ¿Cómo viven pues los propios familiares, las escuelas? Digo, nos comentabas, por supuesto, de esta universidad que dice no hay condiciones para que nuestros alumnos vengan el día de hoy, se suspenden. Pero vaya, ¿cómo es el reportear desde allá y el vivir en Guanajuato, Blanca?
Pues mira, sí es una situación complicada. Comentabas que hemos tenido pues enlaces constantes con ustedes, y déjame aprovechar y comentarte lo que ha sucedido en las últimas semanas, sobre todo en Celaya. Ha habido al menos 4 ataques a elementos de policía municipal, de los cuales 2 de ellos han fallecido. Uno fue en una caseta policíaca que tenían en un punto, y posterior uno en una gasolinera, posterior otro. Al día de ayer justamente asesinan a otro elemento de la policía municipal, justo antes de que iniciaran esta quema de vehículos, quema de tiendas de conveniencia. Sin embargo, hemos hablado nosotros con el secretario de Seguridad, precisamente porque Celaya es un punto muy en medio entre lo que es pues este triángulo que le llamaban así, triángulo por parte de los el cártel Santa Rosa de Lima, Celaya, Villagrán, Juventino. Este punto, estos son los 3 puntos que hacen este triángulo, Celaya, Juventino y Villagrán, además un poco de Cortázar, es un poco el municipio que también está dentro. Sin embargo, él mencionaba que estos ataques que se están dando, pues es respuesta del crimen organizado, quien está pues teniendo estos ataques contra ellos por las detenciones que ha habido. Han detenido extorsionadores también en la ciudad de Celaya. Por lo tanto, pues la ciudadanía tiene temor, ¿no? Temor porque se ha dado muchas extorsiones en lo que son los comerciantes, además de que también han asesinado a varios comerciantes aquí en la zona. Por lo tanto, el día de ayer, después de esta situación, a mí me tocó aquí en su casa, yo vivo justamente en la colonia Girasoles de Celaya, Guanajuato, donde a unos cuantos pasos de mi casa se suscitó este hecho, ¿no? Porque yo, pues, mis vecinos todos decían, ¿saben qué? Pues yo tengo carros aquí, no vamos a buscar dónde guardarlos, porque al parecer esta unidad estaba estacionada. Sin embargo, todos los vecinos eran de, bueno, vamos a guardar vehículos, vamos a buscar quién nos puede guardar sus vehículos en las casas para evitar que lleguen personas y nos incendien nuestros vehículos, ¿no? Es un patrimonio que tenemos. Al salir a las ciudades, al centro, aproximadamente a las 8 de la noche, tú puedes ver la ciudad completamente sola. Pareciera que ya fueran las 12, 1 de la mañana. Ya está completamente solo, los negocios están cerrando de manera temprana. O sea, toda la situación económica también ha bajado, negocios han cerrado, varios negocios han cerrado sus puertas precisamente por la inseguridad. A pesar de que se le pregunta esto a las autoridades, pues dicen que siguen trabajando, que han habido detenciones importantes, que las extorsiones, pues que las sigan denunciando. Pero desgraciadamente a las denuncias muchas personas no lo quieren hacer porque tienen esta
situación. Claro. Sí,
es complicada la situación. Sí, las represalias son muy fuertes. Hemos cubierto situaciones, hemos cubierto homicidios donde personas que tenían apenas un pequeño patrimonio, no sé, hace poco una lavandería, una señora fue asesinada dejando a tres hijos en orfandad. O sea, fue muy complicada. La situación está siendo complicada aquí en Guanajuato, pese a que detuvieron al líder del Cártel de Santa Rosa de Lima. La situación entre Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel Santa Rosa de Lima sigue la pelea y la disputa aquí en la ciudad. Además de que, pues, ya hay que comentarles de tantas personas descuartizadas, los puntos donde dejan estas personas. Es complicada la situación y, como lo comentabas, me preguntabas de lo de la ciudadanía, ¿cómo lo percibe el pueblo? Sí. Pues tienen miedo, se guardan de manera temprana, no salen mucho a los bares, algunas personas salen a bares, pues ahora sí que salen, pero se van temprano, ¿no? Entonces también ha habido esta baja economía, tanto en la ciudad de Celaya, en las ciudades cercanas, y obviamente en Guanajuato completamente esta situación. Es lo que se vive por el momento y pues nosotros sí estamos al pendiente porque recordemos que hace varios años con el golpe de timón hubo cerrado de carreteras federales.
Claro, estatales, totalmente, sí.
Y pues sí, estamos esperando, se oye feo, ¿verdad? Pero estamos esperando a ver qué es lo que va a suceder.
¿Qué es lo que van a hacer, claro. Exactamente. Es que sí, eso es durísimo, sí, es durísimo lo que nos dices, Blanca, porque es eso, ¿no? Es como, pues desgraciadamente tener que vivir, digamos, en medio de esa violencia. Pero bueno, gracias por este reporte. Te mandamos un fuerte abrazo, por supuesto, y ahora sí que, pues, a cuidarse, ¿no? A cuidarse porque tú estás ahí y estás en medio de lo que está sucediendo. Gracias, Blanca, que es nuestra corresponsal allá en el estado de Guanajuato, lo que, insisto, se está viviendo. Por cierto, el presidente de la República, justo mientras estábamos hablando de este tema, dijo que había sucedido, precisamente habló de estos sucesos en Jalisco y en Guanajuato, dijo que intervino la Sedena, intervinieron las policías de Jalisco y Guanajuato, dice, al parecer había encuentro de dos bandas, ¿qué tal? Dice, hubo enfrentamientos, detenciones, esto provocó las protestas, la quema de vehículos, hay detenidos tanto en Jalisco como en Guanajuato de los que estaban en esta reunión, al parecer jefe de grupos, hubo esa reacción, eso es lo que dijo el presidente de la República, y también que se va a informar más tarde, tanto la Sedena como las policías en la zona van a informar un poco más tarde qué es lo que está sucediendo por allá, pero entonces recordarles, pues lo que sucedió fueron estos tiroteos y narcobloqueos en Jalisco y comercios ardiendo en Guanajuato, esto en las horas pasadas. Así que, híjole, pues vaya situación la que se está viviendo, insistimos, en esta parte del país que realmente pues ha enfrentado situaciones muy complejas. Insistimos, Guanajuato, de manera muy puntual, como ya decía Javier Risco, cuántas veces nos hemos enlazado con nuestra corresponsal allá y, bueno, pues también la situación en Jalisco. Así las cosas.
Estás escuchando Así las Cosas.
Hoy damos un paso firme y decidido para garantizar derechos humanos fundamentales. El derecho humano a ser buscado, el derecho humano a ser identificado de las personas desaparecidas y el derecho humano de las personas sin vida a un trato digno y a regresar en paz con sus familiares.
Así las Cosas.
Bueno, pues decíamos desde ayer, la verdad, una información que nos parecía muy importante. Íbamos a hablar con Carla Quintana ahorita en la mañana, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, pero está tomando un avión y ya no pudo ahorita enlazarse con nosotros. Vamos a ver si lo podemos hacer un poco más adelante cuando aterrice. ¿Por qué? Bueno, pues porque ayer les dábamos cuenta de que en Morelos va a estar el Centro Nacional de Identificación Humana, una institución que por años han exigido las familias de personas desaparecidas para combatir el rezago forense de más de 52,000 restos sin identificar. Este Centro Nacional de Identificación Humana es una unidad administrativa que va a estar dentro de la Comisión Nacional de Búsqueda, por eso queremos hablar con Carla Quintana, con autonomía técnica y operativa enfocada exclusivamente a la identificación humana para garantizar el derecho a la búsqueda, a la identificación y a la verdad. Ojo, no va a sustituir responsabilidades y obligaciones legales de los servicios forenses ni de las fiscalías o de los tribunales, tampoco va a realizar funciones de investigación de delitos. Aquí estamos hablando de un centro nacional para identificar los restos humanos, que esto es tan importante para poder tener, insisto, el rostro y las historias de esos restos humanos que hay en nuestro país. Y bueno, me da gusto poder saludar en la línea telefónica. Insistimos, estamos buscando la comunicación con Carla Quintana, pero tenemos ahorita en la línea telefónica a Yolanda Morán, representante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Yolanda, te saluda Gabriela, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buen día, a sus órdenes.
Gracias, Yolanda. Primero, si nos puedes contar, este Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, ¿es un movimiento nacional, es local? Yolanda, ¿nos puedes contar un poco, por favor?
No, para nada. Este movimiento incluye a más de 80 colectivos a nivel nacional y tenemos pues muchas, más de 30 organizaciones, ONGs que nos apoyan, que nos orientan, que nos capacitan para conocer nuestros derechos. Entonces, esa es la cantidad y el volumen de colectivos que incluye el movimiento, Gabriel.
Ya, importantísimo esto que nos dices. Yolanda, ¿estuviste el día de ayer ahí en Morelos?
Sí, así es. Acudimos a presenciar el inicio de los trabajos de adaptación del Centro Nacional de Identificación Humana. Adaptarlo, porque el edificio ya se encuentra listo, ya está completamente preparado para recibir el equipo, al personal que va a atender. Entonces, ayer estuvimos pues en la apertura ya de ese centro, que vamos realmente a darlo por inaugurado cuando hagan la primera identificación de un cuerpo.
Claro. Sí, claro, porque eso es al final lo que se está buscando. Yolanda, entiendo que tú eres madre de Dan Yeremel, no sé si estoy pronunciando bien el nombre, un policía federal desaparecido. Cuéntanos un poco tu historia, Yolanda, y la de Dan.
Bueno, él desapareció el 19 de diciembre del 2008, así ya van a ser 14 años, y fue un grupo de militares quien llevaban a cabo secuestros, pues en aquella zona del norte, fue en Torreón, Coahuila, y pues así desde entonces no hemos podido dar con él. Fue un evento del cual ya habían secuestrado a un empresario de Monterrey, los andaban buscando por eso. En el momento en el que secuestran a mi hijo, en el que se llevan a mi hijo, los atrapan y pues bueno, no se ha hecho nada contra la Sedena porque eran los militares, el que traía el coche de mi hijo era un teniente y bueno, desgraciadamente en el momento de que del arraigo al Cerezo de Torreón los trasladan ya una vez juzgados por el delito del empresario de Monterrey, entra un comando de 2 camionetas con gente fuertemente armada, ya los tenían en la zona de taller y ahí los matan a los militares que habían hecho pues esta desaparición de mi hijo también, y huyen con 9 presos de su mismo cártel, y así fue como sucedieron las cosas, y hasta ahorita no hay nada, no hay investigación en contra de los militares. Esa fue la orden que hubo cuando Calderón, eso mismo siguió con Peña Nieto, y en la actualidad pues estamos en las mismas condiciones. Seguimos buscando a uno de ellos que es prófugo, y es mi esperanza de que algún día yo pueda saber dónde dejaron a mi hijo, qué hicieron con mi hijo. Pero mientras que no los investiguen, mientras que no manden llamar a los compañeros de grupo del área de inteligencia, que era al que pertenecían, pues mientras que no investiguen, no haya trabajo ni de búsqueda en vida, ni en los cuerpos que se han encontrado en fosas comunes, y todavía no hay tampoco investigación forense en las clandestinas. Por eso es muy importante este centro.
Claro. Sí, y se sabe, Yolanda, se sabe también que el centro, porque lo hemos platicado con el Centro de Identificación Humana, el regional que está en Coahuila.
¿En Coahuila?
Pues sí. Exactamente, que el trabajo pues es un trabajo digamos lento, ¿no? Porque al final hay que hacer una investigación, hay que hacer investigaciones que no dan resultados muy rápido. Me imagino que ustedes están también al tanto de ello, ¿verdad?
Sí, claro, y no porque seamos de Coahuila, pero Coahuila ha sido un estado punta en el que hemos encontrado el apoyo y sobre todo la voluntad política de los gobernadores para avanzar en este delito de lesa humanidad, porque ni en países en guerra ha habido tanto desaparecido ni tanto asesinado. El centro en Coahuila ya está identificando, ya tiene materia prima, ya tiene ahí más de 800 cuerpos que hemos trabajado en más de 2 años en exhumaciones, en fosas comunes, en las ciudades más grandes de Coahuila, y ya hay ahí en el centro más de 800 cuerpos con los que están trabajando. Ya han entregado cuerpos a algunas familias, ya hay resultados, y eso les va a favorecer porque ya hay gente capacitada en este trabajo y va a poder venir a ayudar a este nuevo centro nacional en capacitar.
Sí, la verdad es que hay un conocimiento previo muy importante, y bueno, pues vamos a ver cómo camina este centro. Vamos a estar, por supuesto, encima de este Centro Nacional también de Identificación Humana, y pues eso, que pronto puedan tener también ustedes información de sus seres queridos. Gracias, Yolanda, por estos minutos.
Sí, mira, me gustaría comentarte nada más que este centro nacional, al igual que ya está en San Luis Potosí, en Jalisco, este centro nacional requiere de la coordinación con las fiscalías, que es lo que está fallando, ¿sí? Porque ¿de qué sirve tener un elefante blanco si la fiscalía, que es la responsable de buscar y de identificar, no lo ha hecho? Queremos que acepten la ayuda por parte de la subsecretaría y de los centros y de las comisiones, tanto nacional como estatales, que ya están en todos los estados, que acepten las fiscalías esta ayuda para ese trabajo que ellos no han querido hacer, porque no lo han querido hacer. Entonces, estamos pidiéndoles al fiscal general y a las fiscalías de los estados que proponen proporcionen esa coordinación y esta ayuda con los expedientes y los cuerpos que obran en su poder. Es muy importante, porque si no, ¿con qué van a trabajar ese centro sobre todo? Eso es.
Y
lo
también
que
la parte
necesario.
Y la parte presupuestal, Yolanda, la parte presupuestal también va a ser muy importante, que desde ahora sí que el presupuesto federal llegue a donde tenga que llegar, porque tú dices ahorita algo importantísimo: ¿de qué sirve un elefante blanco si no nos apoyan las fiscalías? Me parece fundamental esto que dices, y también ¿de qué sirve un elefante blanco si no tiene dinero? Porque si no tiene dinero, sí, va a seguir siendo un elefante blanco, Yolanda. Entonces,
sí,
hay que también insistir mucho en ello,
¿no? Sí, te comento que estuvimos trabajando en lo que va de este año en la reforma a la ley de desaparecidos que mandó el presidente a las cámaras para reformarla y incluir que reconozcan y aceptaron la creación de este centro. Mencionábamos nosotros que con los recortes presupuestales que el señor presidente ha mencionado y con los ahorros que él quiere que hagan las instituciones, en este caso que ya está creado este centro nacional autorizado por unanimidad por ambas cámaras, ellos se comprometieron a revisar el presupuesto para autorizar lo que sea necesario para darle para adelante a este centro. Entonces ahora necesitamos el compromiso de los fiscales para que pueda trabajar. Esperamos que en este inicio de sesiones, en septiembre, van a meterle mano al presupuesto de la Comisión de Desaparecidos para poder apoyar a este nuevo, pues es una esperanza dentro de 52,000 cuerpos de saber de mi hijo Gaby.
Sin lugar a dudas, Yolanda, y vamos a estar, por supuesto, y seguiremos en comunicación contigo y, por supuesto, también para ver cómo va a funcionar este centro. Gracias, en verdad, gracias por compartir tu testimonio y por estar con nosotros estos minutos, Yolanda. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Gracias por darnos el espacio.
No, muchas gracias. Es Yolanda Morán, representante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Pues esto, inician las adecuaciones del inmueble que va a ocupar el Centro Nacional de Identificación Humana, esto en el estado de Morelos. Y desde ayer les decía, yo tuve la oportunidad de platicar con Yesca Garza, coordinadora del Centro de Identificación Humana de Coahuila, que es, digamos, el modelo que está sirviendo para este centro nacional. Lo pueden escuchar ahí en el podcast que tengo en El País, en nuestro medio hermano El País, y es realmente muy importante lo que ellos han podido lograr. Nos vamos al corte y volvemos. Estamos en Así las Cosas.
Así las cosas. Al regresar en Así las Cosas.
El INEGI dio a conocer la cifra del turismo internacional durante junio. Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, tendrá los detalles.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Este es el reporte Metro. Te informo que al momento las líneas 1, 2, 3, 5, 8, 9, A y B presentan afluencia alta con un intervalo entre trenes que oscila de los 3 a 5 minutos. Si vas a trasladarte por estas líneas, te sugerimos anticipar tu salida. El resto de las líneas opera con afluencia moderada y avance continuo. Recuerda resguardar tus pertenencias al ingresar a la zona de andenes y respetar la línea de seguridad. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Si es verano,
es W.
Lo mejor de México está en Soriana.
Lleve el aguacate Hass a $44.80 el kilo o la uva Globo a $24.80 el kilo. Y además, 20% de descuento en todas las manzanas en bolsa y ensaladas empacadas. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 9 y 10 de agosto. Aplican restricciones.
Gran venta especial Back to School en Sears. Del 12 al 15 de agosto, hasta 50% de descuento, más hasta 15% de descuento con tu crédito revolvente Sears en moda para toda la familia. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx.
Regresa en grande con Martí. Aprovecha 50% en tu segundo artículo de línea en tiendas físicas y martí.mx. Encuentra el outfit ideal para regreso al estudio, los entrenamientos o a jugar con tus amigos. En este gran regreso, saca un 10 con estilo en Martí. Promoción válida del 10 al 31 de agosto. Consulta restricciones en caja o martí.mx.
El miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, la uva blanca sin semilla está a solo $39.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre.
Si eres aspiracionista, si te gusta ir para adelante y ser el mejor en lo que haces, nosotros somos los que hemos convertido a Yucatán en el estado más seguro de México. Además, Querétaro construye el primer auto superdeportivo ultraligero y Guanajuato construirá el primer avión 100% mexicano. Somos Acción Nacional y estamos preparados para cambiar el rumbo de México hacia el camino del bien y la libertad, unidos por un México mejor. Partido Acción Nacional.
¿Sabes qué es el Tribunal Electoral?
Sí, es la máxima autoridad en materia de elecciones.
El que resuelve conflictos entre partidos y candidaturas.
El que defiende mis derechos político-electorales.
El que valida las elecciones y le da certeza jurídica.
Es el encargado de brindar justicia electoral.
El que garantiza que mi voto sea respetado.
Tribunal Electoral. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana.
El Divo de Linares, Rafael, llega a México para celebrar 60 años de carrera.
He decidido celebrar por todo lo alto mi 60 aniversario sobre los escenarios.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche.
Tour 6.0, 8 de octubre, Auditorio Nacional.
Escándalo, es un escándalo.
Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio.
Escándalo, es un escándalo.
Rafael, Tour 6.0. W Radio invita.
Participa como educador comunitario del CONAFE y aprende más enseñando a niñas, niños y adolescentes. Tendrás grandes beneficios como formación académica permanente, incentivos para seguir los estudios en línea o presencial, certificación al término de tu práctica educativa, acceso a conectividad y la mejor experiencia de vida. Entra a www.gob.mx/CONAFE. Apoya el bienestar de tu comunidad. CONAFE, educación comunitaria para el bienestar.
Gobierno de México.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Éntrale al debate para la reforma electoral. En los foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral. A partir del 26 de julio tendremos foros en los que se debatirán los temas en cuatro bloques: sistema electoral, instituciones electorales, sistema de partidos e inclusión y diversidad electoral. Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral. El debate me representa. A partir del 26 de julio.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Hasta pronto, Coyoacán. Despedimos a un gran palacio con oportunidades únicas. De agosto 8 a septiembre 19 de 2022. Solo en el Palacio de Hierro, Coyoacán. Soy totalmente palacio.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a solo $38.90 el kilo. O la carne molida de res especial 80-20 a solo $87.90 el kilo. Sí, a solo $87.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 10, aplican restricciones.
Si es radio.
Es W.
96.9.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas.
El Universal.
Mineros trabajan bajo explotación en Los Pocitos.
Reforma.
Crean fideicomisos que antes criticaban.
Milenio.
Por empatía ayuda Hacienda a Banxico a contener la inflación.
Excelsior.
Clase política metida en los pozos mineros.
La Jornada.
Vía libre definitiva en los tramos 5 Sur y 6 del Tren Maya.
El Financiero.
Sigue inflación al alza, aún no alcanza su pico.
El Economista.
Inflación no afloja.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
Así las cosas.
Show me the money.
¡7 de la mañana con 43 minutos, mi querido Enrique Quintana! ¿Cómo estás? ¡Buenos días!
Muy buenos días, Javi. Javier, ¿qué tal? Muy buen día en esta húmeda mañana.
Así es, sí, maestro Quintana, pero qué fresca. Gusto escucharlo. Húmeda sí, sí, sí. A ver, ¿a cuánto andamos
aquí con
por
un cafecito, por cierto. Estábamos como a 14, ¿no?
14 grados.
Sí, pero se siente con la humedad, sí se siente muy fresquita la mañana, así que todos échense un cafecito o algo por ahí. A ver, querido Enrique, pues entrémosle al tema del turismo internacional, también nos lo comentas cada que salen las cifras. Entiendo que ya se dieron a conocer el día de hoy los resultados del mes de junio. ¿Qué pasó con el turismo internacional, querido Enrique?
Pues sigue creciendo, afortunadamente.
Qué bueno, qué bueno.
Sí, fíjate, particularmente para algunas zonas de la República, Quintana Roo, Baja California, Nayarit y algunas otras, la propia Ciudad de México, pues es muy relevante la llegada de turistas internacionales. Fueron 3.3 millones totales los que llegaron en junio. Esto es una cifra 8% superior a la del año pasado. Pero lo más relevante fue la parte aérea, la gente que llegó por avión, porque bueno, también pueden llegar los turistas internacionales por la frontera y por tierra, por carretera. Pero por avión llegaron 1.880.000. ¿Qué significa esto? Que todos los días llegaron casi 63 mil turistas durante junio. Imagínense más o menos el estadio de CU lleno a tope. Ese es el volumen de turistas que llegaron en avión cada día. Es una muy buena cifra.
Es una muy buena cifra, sí, muy buena.
Y que es 28% superior a la de junio del año pasado. Es decir, un salto muy relevante. Y otro signo pues muy interesante es el gasto. Lo que gastan los turistas cuando entran en México, lo que se obtuvo por el turismo que llegó por vía aérea, solo en junio fueron 2,000 millones de dólares. Okay. Es decir,
wow, pues está muy bien.
Una cifra, ¿no? Bastante buena. No sí, iguala buena la de los paisanos que envían remesas. Recuerden que ahí ya estamos arriba de 5,000. No, sí. Pero estos 2,000 millones de dólares, pues es una cifra muy buena. Cada turista que llega a México en promedio gastó durante su estancia, estos que llegaron por avión, casi $1,100, algo así como 22,000, 23,000 pesos por persona. Entonces
ese gasto más o menos es, vaya, parecido a lo que había prepandemia, tal vez, o sea, vaya, o es un gasto promedio, ¿cómo, qué significa también?
Estamos regresando a los niveles prepandemia.
Muy bien.
Y crece mucho respecto al año pasado. El año pasado el turista era mucho más, el año antepasado, perdón, 2020, en plena pandemia, los pocos que llegaban, porque era una cantidad pequeñísima, fueron 134 mil en todo el mes, imagínense.
Sí, no, nada, nada.
Es decir, lo que llegan ahora en dos días más o menos, era equivalente a lo que llegaba en la pandemia en un mes completo. El gasto entonces fue de $757, ahora sobre 1,100. Es más o menos igual que el año pasado, pero ya estamos regresando a los niveles prepandemia. ¿Por qué? Porque el turista ya tiene muchas opciones de gastar. Es decir, sí, están abiertos los restaurantes, los lugares de entretenimiento también mayormente están abiertos, y eso conduce a que el gasto de su estancia en el país pues crezca. De modo que, sí, pues no está nada mal.
Y entonces, lo que nos decías, Enrique, es nada más para recordarlo, lo que nos decías es, son sobre todo, digamos, algunas regiones del país, ¿verdad?
Algunas regiones y digamos, turistas internacionales. Porque acuérdense que lo comentamos al principio de la semana pasada, que en julio, ese dato era de julio, el gasto en restaurantes y en hoteles había bajado. Pero ahí estamos, sí, hablando de todo nacional, el gasto, incluyendo los nacionales. Aquí estamos hablando del turismo internacional, de lo que dejan los visitantes, pues que se bajan de su avión y van, como dices, Gaby, pues a Cancún, Riviera Maya, Los Cabos, Puerto Vallarta, Riviera Nayarit, a la Ciudad de México. Ya tenemos afortunadamente cada vez más turismo en la Ciudad de México. Y pues es parte de la explicación de nuestra desesperación con el aeropuerto Benito Juárez, que cada vez que lo visita uno, pues se lleva el choque del desastre.
La peor impresión.
Del desastre en el que está convertido, porque estamos regresando pues a volúmenes que teníamos en el pasado. Quizá por 2 años pues no se veía tan crítico porque estaba viajando mucho menos gente, pero ya habiendo un flujo mayor de visitantes, de turistas, pues se está notando esta falta de infraestructura, de mantenimiento, etcétera, etcétera, ya sabemos.
Bueno, sí, ya los hemos enumerado, maestro Quintana, así que bueno. Pues ahí está, bueno, pues al menos insistimos, el vaso un poco más lleno.
Sí,
muy bien, el tema de turismo internacional. Oiga, maestro Quintana, y también rápidamente detenernos en lo que sucedió con esta empresa financiera, Unifin. Es muy conocida en nuestro país. Y bueno, pues anunció una suspensión de pagos y una solicitud para reestructurar sus deudas. ¿Por qué tendríamos que preocuparnos o qué significa esto, maestro Quintana?
Es un termómetro. Unifin es la tercera empresa que le llaman intermediarios no bancarios, pues que enfrenta problemas. Este es quizás el caso más grande. Las otras habían sido Alfa Credit y Crédito Real. ¿Qué tipo de empresas son? Empresas que se dedican al arrendamiento, por ejemplo. Es decir, cuando tú compras equipo, un coche o algo así, pero no lo compras, sino lo rentas y vas pagando cada mes una renta por el equipo que adquieres. Esto es muy usual en maquinaria, en equipo de cómputo y lo utilizan sobre todo las empresas. Esa es una de las actividades que hace. La otra es el factoraje. El factoraje, cuando tú tienes cuentas por cobrar y resulta que te las van a pagar hasta quién sabe cuándo, tienes las facturas, pero pues no te las liquidan y necesitas la lana, la llevas con alguna empresa de factoraje y ellos te descuentan, es decir, te pagan la factura, pues obviamente un poquito menos que el valor que tiene, se toman una comisión y esto funciona mucho para las empresas chiquitas, porque los pagos a veces son a 60, 90, 120 días, cuando las empresas pequeñas son proveedores, y pues no les alcanza para el flujo regular. Y también dan un poco de crédito automotriz. Algo importante, no captan recursos del público. O sea, al no ser un banco, no hay depositantes de por medio que estén en riesgo. Bueno, lo que es preocupante de este caso y de los otros es que sobre todo las pymes, las pequeñas y medianas empresas, están enfrentando problemas de pago. Es decir, Unifin entró en dificultades por el hecho de que sus arrendadores, la gente a la que le hacen el factoraje, la gente a la que le dan algunos créditos, pues no les pagó. Entonces, al quedarse sin flujo, ahora lo que ayer ocurrió es que le dijo a sus acreedores, pues no tengo para pagarles, los convoco a sentarnos y renegociar las deudas. Ahora, no crean que es una deuda chiquita, estamos hablando de algo así como 80 mil millones de pesos.
¡Guau! No, pues no, nada chiquita.
Es que es una empresa muy grande, tiene decenas de miles de clientes a nivel nacional. Los clientes no están en riesgo, a diferencia de lo que pasa cuando hay problemas con los bancos, pero pues la empresa sí. Y tanto así que sus acciones ayer se cayeron 80%.
¡Wow! No, pues casi todo. ¡Wow!
Sí.
¡Qué historia, eh! No la tenía para nada en el radar. ¡Qué historia!
Sí, realmente, insisto, lo preocupante es que, siendo ya el tercer caso, pareciera que sí tenemos un problema de liquidez, o sea, de que no hay lana en empresas pequeñas y medianas. Es decir, ya, digamos, pese al uno que otro bueno signo en la economía que vemos por allí, sí se está notando ya este freno del que hemos hablado en otras ocasiones en esta capacidad de pago de las empresas pequeñas. Ahí es donde está apareciendo. No es algo que se traslade a los bancos, porque los bancos mayormente tienen otro tipo de negocio. Empresas grandes, particulares, es decir, consumidores, pero sí en los especializados en empresas pequeñas están enfrentando este problema.
Ya. Pues qué historia, ¿eh? No la tenía para nada en el radar y lo que, como dices muy bien, lo que implica. Uf, pues ¿cómo anda el dólar, querido Enrique?
El dólar, pues se mantiene tranquilo, afortunadamente, este miércoles 2020 en este momento.
20. Bueno, pues bien, ahora ¿no? Sí que 20, pues, 20. A taparse, mi querido Enrique, porque la verdad es que sí está fresca la mañana. Te mandamos un fuerte abrazo.
Abrazo grande, maestro.
Igualmente, abríguense.
Gracias, abríguense, exactamente. Es el maestro Enrique Quintana, ya saben, director general editorial de El Financiero, y su artículo el día de hoy dice lo que necesita la oposición para ganar en 2024. Pues ahí échenle una leída, señores de la oposición, échenle una leída al maestro Enrique Quintana, porque me parece importantísimo lo que está planteando en estos momentos. Oye, Javier, y no sé si viste un tuit de Alberto Lati, a ver si al ratito lo podemos platicar con...
Ah, sí. Sí,
Francisco,
sí.
Javier González, no sé si lo tengas por ahí.
Anda por ahí un run de que se va a adelantar un día el inicio del Mundial de Qatar. Decía que en minutos se confirmará esta información sobre que en lugar del 21 de noviembre, inicia el 20 de noviembre con el partido Qatar-Ecuador. Es algo que está reportando, insistimos, Alberto Lati, y que, bueno, pues estamos esperando la confirmación, mi querida Gaby.
No, la confirmación y las razones, porque más Alberto, ¿sí?, Lati usa la palabra absurdo. No la leíste, no, pero bueno, dice, sí, sí, ahí sí está, ¿no? Sí, dice, sí, sí, es un absurdo, o sea,
y
que
pone
no
como ejemplo el Mundial de Uruguay, ¿no? Que tenía un póster con otra fecha incluso del Mundial y decía, sí, este absurdo, y bueno, es absurdo porque vaya, es un proyecto que se planea, Gaby, casi con 6 años de anticipación. Y que apenas a 3 o 4 meses, o 2 meses, no sé cuánto queda para el noviembre, ya estamos en septiembre, octubre, 2 meses y medio, digan, oigan, ay, híjole, un detalle.
¿Qué creen?
Sí, oye, no es fiesta infantil donde cerraron la calle. O sea, no, sí, es un... Oye, imagínate la cantidad de marcas, de logística.
No, de las marcas. Pero además eso, imagínate que, no sé, que tú vas a llegar a la inauguración y no te mueven.
Te vendieron, aparte te vendieron.
Sí, te vendieron, claro, el boleto. Bueno, a ver si al ratito Francisco Javier González nos puede decir de qué va esto. Pero bueno, así las cosas.
BBVA cumple sus primeros 90 años con México y la mejor forma de celebrarlo es reafirmando su compromiso con el crecimiento económico, social, cultural y sostenible de los mexicanos. Un compromiso que ha llevado a BBVA a apoyar a más de 355 mil estudiantes con becas para que sigan estudiando, a reforestar con más de 70 mil árboles en el país y otras acciones más. Te invitamos a conocerlas en bbva.mx/BBVA90. BBVA, 90 años con México.
Así las cosas.
Al regresar en Así las cosas.
¿Ha aumentado el precio de la tortilla? ¿En qué estados? De esto platicaremos con Sergio Jarquín Muñoz, presidente del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana.
Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas. Gabriela Barkentin, Javier Risco. Así las cosas.
Así, el tráfico.
Así las cosas.
Utiliza la autopista Amigo Pachuca debido a obras de pavimentación, así como algunas cascajos que se encuentran en los carriles laterales. La circulación se torna muy lenta y se reportan asentamientos de hasta 3 kilómetros en la autopista México Pachuca en dirección al paradero de Indios Verdes desde la zona de San Pedro Jalostoc. La alternativa puede ser la carretera libre o bien la avenida central para llegar por la zona del aeropuerto hacia la Ciudad de México. No es a través de lo que es la zona de la calzada Vallejo, con circulación lenta partiendo de Poniente 112 hasta su incorporación con la zona de Tlalnepantla-Tenayuca. En este caso, de preferencia, puede utilizar lo que es el eje central. También, si lo desea, puede ser Insurgentes. En la zona sur, la vialidad también es lenta, esto es desde la zona de San Jerónimo y Viaducto hasta la zona de Paseo de la Reforma. En este caso, el circuito interior en dirección hacia la zona con Oyan Sures o Polanco es una buena opción. El reporte sigue pendiente.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble U. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
En La Comer y Fresco, todas las cremas corporales y tratamientos faciales están al 3x2. Sí, al 3x2. Hasta agosto 14.
Lo mejor de México está en Soriana.
Lleve el aguacate Hass a $44.80 el kilo o la uva Globo a $24.80 el kilo. Y además, 20% de descuento en todas las manzanas en bolsa y ensaladas empacadas. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 9 y 10 de agosto. Aplican restricciones.
El mundo no se detiene.
La información se renueva cada instante.
Para estar enterado y conectado en todo momento con W Radio,
descarga nuestra aplicación gratuita. Es W.
Escucha nuestra programación en vivo.
Tendrás enlaces a las notas más relevantes de actualidad, deportes y entretenimiento.
Acceso a nuestros podcasts,
programas para escuchar en directo
o descargar.
Si es digital,
es W.
Este es el sonido de correr en Bimbo Global Race. Y este, el de ayudar. Inscríbete en asdeporte.com y ayuda a donar 20 rebanadas de pan a quienes más lo necesitan. El mejor ejercicio para tu corazón es ayudar. 25 de septiembre, carrera Ciudad de México, Bimbo Global Race. Tú corres, nosotros.